Estás escuchando SBS en español. A medida que siguen incrementando los números de contagio por Omicron en el mundo, los expertos están en una carrera global por entender las particularidades de esta nueva variante del coronavirus y qué podría significar. Aquí en Australia, donde ya hay contagios comunitarios con esta variante, las autoridades se mantienen atentas con cómo avanzan las infecciones, al tiempo que revisan los datos de cuánta protección podrían ofrecer las vacunas actuales. El fin de semana, Australia aprobó la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años, mientras que, simultáneamente, continúa el despliegue de la tercera dosis de vacuna de refuerzo para los adultos. Y para hablar de todos estos asuntos, contactamos con la médico de cabecera, la doctora Magali Barrera, quien nos pondrá al tanto de los últimos avances en la materia.
SBS en español.
Doctora Magali, médico de cabecera, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS. Muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente para hablar con nosotros.
Encantada, ni un problema.
Doctora Magali, sabemos que esta variante tiene una cantidad de mutaciones. ¿Cuál es la última información en cuanto a la severidad de la enfermedad que causa Omicron, su transmisibilidad y la protección que pueden ofrecer las vacunas?
Déjame partir con un poquitito chiquitito de historia. Primero, me encantaría que la gente no olvidara que esta pandemia ha estado presente en nuestras vidas solamente por los últimos 12, 18, 20 meses, digamos, a lo más, de la cual sabemos mucho, mucho para el poco tiempo que ha estado entre nosotros. Pero hay muchas cosas que aún no sabemos. Les quiero recordar que al principio todo el mundo, cuando éramos todos expertos en transmisibilidad de virus, el RO de la primera cepa, de la de Wuhan, era como quien dijéramos uno a uno. O sea, cada persona infectada infectaba a otro solamente. Después, con la variante de Alfa de Inglaterra, de África, ya no me acuerdo de dónde era, pero era la segunda variante más importante, la transmisibilidad pasó a ser como de 1 a 3. O sea, cada persona infectada infectaba a otras 3 como promedio. Después vino la variante Delta. Y ahí la cosa se puso realmente seria porque esta variante demostró ser extraordinariamente más transmisible. Y la transmisibilidad tiene que ver con otra cosa que es muy importante que la gente tenga presente, que la transmisibilidad, aun cuando sea baja, igual afecta a la gente mayor. Primero, por lo tanto, la transmisibilidad siempre tiene que ver con el número de casos potenciales que puedan saturar nuestros servicios asistenciales. Habiendo dicho todo esto, les quiero contar que la Omicron pareciera, repito, pareciera ser incluso más transmisible que Delta. 2,5 veces más aparentemente, de acuerdo a las investigaciones que están llegando de Sudáfrica, que son los primeros que anunciaron que estaban enfrentando esta nueva variante. Ahora, hay que tener presente, y algo que es importante, que Sudáfrica tiene mucha población con HIV, con el virus de la inmunodeficiencia. Por lo tanto, eso hace que probablemente su población en general sea más susceptible a esta variante que lo que pudiera ser en otros países. Vuelvo a repetir, pareciera que es más transmisible que Delta 2,5 veces, pero es información que está llegando de Sudáfrica, donde potencialmente esto puede ser más importante.
Claro, y donde también sabemos que la vacunación o las tasas de vacunación son muy bajas.
Son mucho más bajas, exactamente. Ahora, la efectividad que las vacunas que tenemos en este momento sean, valga la redundancia, efectivas contra esta cepa, no lo sabemos ni lo vamos a saber, por lo menos hasta fines de esta semana o la próxima, porque están todas las investigaciones en curso en este minuto. Ahora, lo que sí se sabe es que la gente que se ha infectado pareciera tener una infección mucho más leve. Por lo tanto, aunque nos infectemos más, aparentemente vamos a estar menos enfermos. Esa es una cosa. La otra cosa que es importante es, como tú decías, que Australia tiene en este momento más del 90% de la población vacunada, por lo menos con una dosis casi el 95%, y con dos, más, un poquitito más del 90% en este momento, si no me equivoco. Por lo tanto, nosotros vamos a poder estar de alguna manera protegidos.
En ese sentido, quisiera trasladar un poco la conversación a Latinoamérica, ¿no? Porque siempre hablan en los medios australianos, se habla de las tasas de vacunación en África, nunca se toma en consideración o muy pocas veces se toma en consideración Latinoamérica. ¿Conocemos cómo está afectando Omicron a nuestros países?
No te puedo contestar esa pregunta con certeza con respecto a toda Latinoamérica, solamente te podría contar de Chile, que es de donde yo vengo. Hasta el momento no se han detectado, me parece que dos casos en que se ha hecho la secuencia genética, pero te recuerdo que nosotros en nuestros países no siempre hacen secuenciado genético, entonces hay un resurgimiento de casos, se pensaban que eran Delta, pero ahora están investigando si pueden ser Omicron. Entonces, no sabemos en este minuto porque no ha habido demasiada gente enferma grave. Han habido muchos más casos de los que hubo hasta hace, yo te diría, dos meses atrás. Pero no sabemos si son Delta o si son Omicron o qué es. Pero se ha muerto menos gente, las unidades de tratamiento intensivo están menos repletas, están menos copadas, digamos, por lo tanto no te puedo hablar de toda Sudamérica, solamente me puedo referir a lo que yo recibo de Chile.
Claro, claro. Bueno, veníamos conversando de que la variante Omicron pareciera ser, y digo, pareciera ser más transmisible, pero que la enfermedad pareciera ser también menos grave. En ese sentido, si hay más gente que se contagia con esta variante, ¿no sería beneficioso de alguna manera para lograr la inmunidad de rebaño?
Claro que sí, desde un punto de vista absolutamente epidemiológico sería ideal. Pero como no sabemos de qué manera la Omicron va a afectar a la población mayor, a lo mejor los mayores de 65 van a caer como moscas, como quien dijéramos, ya, porque se van a poder enfermar mucho más. Entonces yo creo que la idea no es que hayan lo que se llama en inglés breakthrough infections, hasta que no estemos seguros de que realmente cuál va a ser la gravedad de esto. Por lo tanto, yo creo que el aislamiento social, el uso de máscaras, el lavado frecuente de manos, todas esas cosas yo creo que tienen que seguir siendo súper válidas y practicables permanentemente por esta razón, porque no sabemos, te recuerdo que la Delta, además de ser transmisible, fue mucho más grave en la población mayor y además empezó a atacar mucho más a la gente más joven. La gente que estaba en intensive care era particularmente gente no vacunada y menor de 60 años.
Claro, y también supongo, ¿no? Parte del miedo de Omicron o de la preocupación, mejor dicho, de Omicron entre los expertos tiene que ver con la cantidad de variaciones, ¿no? Porque si Exacto. bien esta variación tal vez es más transmisible, tal vez es menos grave, pero eso no significa que esta variante vuelva a mutar, ¿no? Y convertirse en otra cosa.
Ese es exactamente el problema, Claudiana, y por eso que aunque suena poco correcto políticamente, yo pensaba que era hasta casi absurdo empezar a poner boosters a todo el mundo sin que estuviera más la población del mundo vacunada. Porque mientras haya mucha gente no vacunada en el mundo, con la alta conectividad que tenemos los humanos en este minuto, que en un día estamos en el otro lado del planeta, esto va a poder seguir pasando mucho, mucho. Entonces, por eso que es importante que se vacunen además los países más pobres. Piensa tú que África tiene un 10% de la población con suerte vacunada, de todos los millones de millones que son, un 10%. Entonces, que este virus pueda volver a mutar, es extraordinariamente probable que suceda en esas poblaciones más que en otras. Y basta que llegue un caso a otro lado para que pueda quedar realmente un desastre sanitario, como nos pasó con el Delta, ¿no? Claro. Lo mató una persona. Entonces, ese es como, y ese es el problema. Ahora yo creo que un resurgimiento, nos pillaría bastante mejor preparados porque estamos más vacunados, porque sabemos más de la enfermedad, porque van a aparecer tratamientos sin lugar a dudas efectivos en poco tiempo más para los casos leves, pero vuelvo a repetir, la población de riesgo sigue siendo la población mayor. Y eso, Claudiana, nos lleva a otra cosa que yo creo que tú también vas a querer tocar hoy día, que es la vacunación de los niños.
Así es, así es. Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y nosotros seguimos conversando con la doctora Magaly Barrera, médico de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia. Doctora Magaly, exactamente, pasando a las vacunas, Moderna ha anunciado que está en este momento desarrollando una vacuna específicamente diseñada para la proteína pico de Omicron, que es distinta, como veníamos hablando ahorita, a la del coronavirus original. ¿Podrías explicar sobre cómo funcionan estas mutaciones de los virus y las vacunas?
Claro, lo que pasa, déjame ir un poquitito más atrás en la historia. El virus, ¿no es cierto?, tiene esta, parece una pelota, ¿no es cierto?, con púas. Lo que hicieron, las púas tienen un cierto código genético que digamos que es A, B, C, D, E, E. ¿Ok? Bueno, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna lo que hicieron fue tomar estas secuencias genéticas del virus, estas letras del virus que estaban en estas púas y crearon una vacuna para que el cuerpo humano las reconociera como ajenas, ¿ya? Y las atacara. Y de eso se trató. Ahora, como las letras de las púas del Omicron, de esta cepa, ya no son A, B, C, D, E, sino que son M, N, O, P, Q, R, lo que va a hacer Moderna es tomar esta nueva secuencia genética y crear una vacuna para que nosotros los humanos la reconozcamos como tal y la ataquemos, por así decir. Y esa es la gran maravilla de estas vacunas nuevas, que son las famosas vacunas mRNA. En el sentido de que es, como yo siempre lo pongo de ejemplo, Claudiana, es como que tú creaste un vestido, cosiste un traje, un vestido, uh-huh. Y ahora lo único que tienes que hacer es o cambiarle las mangas, o subirle la cintura, o cambiarle el cuello, o alargarlo, o acortarlo. Es mucho más fácil que hacer el vestido entero de nuevo.
Claro, claro. Un poco como se hace con las vacunas para la influenza, ¿no? Que siempre se modifican todos los años ligeramente para que ataque a la cepa que está rondando, exacto, claro. En ese año específico, ¿no?
Y eso me trae a que recordarle a tus oyentes que Australia recibe la información desde Europa más o menos como en diciembre, enero de todos los años, para ver cuáles han sido los virus predominantes en el hemisferio norte y poder preparar nuestra vacuna en el hemisferio sur. Y esa vacuna se hace en febrero, marzo, abril, y en mayo ya estamos vacunando. Entonces, una vez establecida la secuencia del virus que hay que atacar, porque ese es el que está predominando, la vacuna se hace con ese objetivo. Y eso te permite, por lo tanto, deducir que las vacunas siempre se han hecho rápidamente, una vez que lo que cuesta es la etapa primera, digamos. Y ahora, claro, con esta vacuna de mRNA va a ser todavía más fácil. Bueno, digo fácil, digo yo que no soy scientist, ¿no? pero va a ser, teóricamente, va a ser mucho más fácil, más efectivo, porque van a poder estar modificando algo que ya crearon con mucho cuidado.
Doctora Magaly, pasando a otros asuntos, este fin de semana Australia aprobó provisionalmente el uso de la vacuna Pfizer en niños menores de 12 años. Ajá. Y también se ha confirmado que el despliegue de esta vacunación en los niños entre 5 y 12 años iniciará en enero. Ya la vacunación en niños de estas edades ha comenzado en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué sabemos al momento de cómo ha afectado estas vacunas a los niños?
Hasta el momento, la vacuna no ha demostrado tener efectos secundarios severos de ningún tipo. Hasta el momento, se han vacunado aproximadamente 4 millones, un poco más, de niños en Estados Unidos. La población nuestra acá es de 2.3 millones de niños en ese grupo etario. Por lo tanto, podríamos asimilar que si Estados Unidos no ha tenido problemas con 4 millones de vacunas ya dadas, nosotros no deberíamos tener problemas tampoco. Ahora, la vacuna es un tercio de la dosis de los adultos y va a venir envasada de una manera que va a ser fácilmente distinguible y menos, por lo tanto, menos proclive a que cometamos errores. Lo cual es importante para dar certeza a los padres que se han tomado todas las precauciones del caso para que no haya contratiempos. Ahora, como toda vacuna va a provocar dolor en el brazo, malestar general, dolores musculares, hasta dolor de cabeza. Ahora, la vacuna de la Pfizer ha demostrado tener problemas serios en la población de 18 a 40, más o menos. En la población menor no ha provocado ahora, cuando te digo ha demostrado tener problemas, estoy siendo un poquitito exagerada, porque es más o menos un caso por cada 1,000 de miocarditis o pericarditis, que por supuesto no es buena noticia para nadie, ¿no? Pero no es una vacuna que masivamente provoque problemas serios. Si no, no lo estaríamos usando, porque hasta ahí en ese sentido también es importante recalcar que aun cuando toma en consideración lo que pasa en otros países, ellos hacen su propia investigación de todos los aspectos de seguridad y de complicaciones y qué esperar, y de acuerdo a eso nos instruyen y nos sugieren qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no basta que yo te esté diciendo en este momento, ah, ya, porque en Estados Unidos se han vacunado 4 millones, nosotros vamos aquí a vacunar a todo el mundo. No. Uno, siempre ellos hacen sus propias recomendaciones basados en todos los datos internacionales. No es solamente lo que venga de Estados Unidos, también van a analizar lo que hayan publicado en Europa, y van a analizar todo lo que se haya publicado en todas partes y de acuerdo a eso toman la decisión.
Y doctora Magali, para finalizar, ya muchas personas han hecho sus citas para ponerse la tercera dosis de refuerzo o están por hacerlo o ya lo hicieron. ¿Se espera algunos efectos secundarios en la...?
No, el problema con las vacunas es, el primer problema, si tuviste problema con la AstraZeneca, era un problema con la primera dosis. Los problemas con la Pfizer fueron con la segunda dosis, ¿ya? Y con la tercera dosis no se supone que haya problemas porque es una dosis que tu cuerpo va a reconocer y va a decir, ay, ya, yo a ti te conozco, no tengo que reaccionar tan fuerte, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo, porque no hay estudios suficientes hasta este momento, Claudiana, así que por lo tanto es una opinión muy personal, yo creo que hay mucha gente que se debería vacunar antes de los 6 meses después de la segunda dosis. Me explico. La gente que tiene, por ejemplo, tratamiento con cáncer, la gente que por cualquier razón toma medicamentos inmunosupresores, esa gente que probablemente no debiera esperar hasta los 6 meses y debiera discutir con su GP si acaso no sería conveniente que se vacunara después solamente de cuatro meses. Esa es la recomendación que estamos viendo en este minuto que está apareciendo en toda la literatura.
Bueno, doctora Magali Barrera, muchísimas gracias por tu tiempo hoy nuevamente para Hora 13 y para Radio SBS. Gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros.
Encantada.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.